Queremos darle la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista acá en una noche fría en la ciudad de Brownsville. Les damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que miércoles a miércoles, viernes a viernes y los domingos sintonizan la página del internet y se ponen en contacto con nosotros para escuchar el mensaje de la palabra. Esta noche vamos a estudiar el Salmo 48, y acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie automáticamente por respeto y reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 48 y vamos para familiarizarnos. Vamos nosotros a dar lectura del 1 al 8. Yo leo los versículos impares. Comienzo con el versículo 1 y los versículos pares lo hacemos todos fuertecito. Dice así el Señor en su palabra: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Todos en el 2. En sus palacios, Dios es conocido por refugio.
Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos.
Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. 6. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Cerramos en el 8. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con nuestro corazón, con el deseo de escuchar tu voz, venimos en esta noche para agradecerte y pedirte de todo corazón que tú bendigas y hables a nuestras vidas. Gracias. Gracias, porque aún en una noche como esta, no hemos nosotros claudicado entre los pensamientos y no le hemos nosotros cedido ni permitido, Señor, al desgano de quedarnos en lo calientito de nuestras casas. Preferimos el calor que los hermanos nos dan estando aquí en tu propia casa. Háblanos a nuestro corazón, permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El Salmo es una continuación del Salmo que vimos la semana pasada, el 47, donde hablábamos de la inminente amenaza de la forma tan salvaje del rey Senaquerib, rey de Asiria, que había hecho para sitiar a Jerusalén. Y le había intimidado y le había vaticinado y le había prometido a Jerusalén que esta vez no iba a escapar. Nosotros nos dimos cuenta en el Salmo de la semana pasada, donde hablábamos que Dios había llegado y que había triunfado y que había dominado y que había conquistado y que había intercedido y que había salido al lado y había salido al frente de su pueblo para defenderlo de sus enemigos. Los enemigos estaban enfrente. Los enemigos de Jerusalén estaban confrontando y provocando a Israel entera. Pero claro, la capital eterna de Israel, que es Jerusalén, estaba sitiada. Y enfrente estaba un ejército multitudinario. Estaba un ejército numerosísimo, mucho más de los que estaban del lado de Jerusalén. Ellos se disponían a destruir a Jerusalén. Pero estos huyeron algunos. Y los que no huyeron, salieron y quedaron destruidos por Dios. Los enemigos de Israel creyeron que esta vez Jerusalén no escaparía, que ya estaba en sus manos. Pero nunca se dieron cuenta ni alcanzaron a entender que la ciudad santa es intocable. La ciudad santa no se negocia. La ciudad santa no está para trueque, ni para intercambio, ni político, ni comercial, ni social. Es intocable, así como lo es su iglesia. La iglesia ha sido embestida, la iglesia ha sido amenazada, la iglesia prácticamente ha sido intimidada a través de la historia, 2000 años de presencia en el mundo, y la iglesia ha sido siempre el objetivo, la meta del enemigo, Satanás el diablo. Pero Satanás el diablo no sabe, por eso es que insiste, que Jesucristo dejó una promesa a favor de la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Este salmo es un salmo de victoria. Este salmo es un cántico de alegría. De cómo es que Dios pudo hacerse presente y pudo liberarlos de la verdadera e inminente amenaza y destrucción que se disponía a hacer el pueblo de Asiria. Y Dios no iba a permitir, y ojo con esto, Dios no iba a permitir que ningún impío, que nada ni nadie, viniera a destruir la ciudad importante a donde estaba el lugar santo. Allá donde estaba el monte de Sión. Allá donde estaba esa ciudad que iba a ser el testigo, no solamente de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, sino que también ahí donde estaba el centro de adoración a Dios. Allá en el monte Sión, donde se aparecía el Shekinah, la gloria de Dios, donde se aparecía Dios a su más alto esplendor. Dios no iba a permitirle a nadie que destruyera Jerusalén, pues en Jerusalén, años más adelantito, Jerusalén iba a ser testigo de que ahí iba un hombre con una dama, iban a traer al templo a un niño, a presentarlo, a dedicarlo al Señor, y que allí mismo en esa ciudad Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Dios estaba no solamente preparando, Dios estaba preservando. El enemigo Senaquerib, el rey de Asiria, era tan bobo que él no sabía que no estaba peleando con Jerusalén. Estaba queriendo pelear con Jehová de los ejércitos, y a Jehová de los ejércitos, a Dios, no le ha ganado nadie. Senaquerib no sabía que en años futuros ese iba a ser el centro de la bendición y de la atracción de Jesucristo, y que en una ciudad, en esa Jerusalén, la ciudad santa, ahí afuerita, ahí en el monte Calvario, en el monte que se llama el Gólgota o el monte de la Calavera, ahí va a ser levantado el que ahora nosotros hemos recibido, el que llamamos el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta, Dios estaba preservando, y Dios estaba conservando y preparando el escenario en donde Jesucristo iba a aparecerse. Todas estas figuras que usted ve, todas estas figuras que usted está observando, eso es el esplendor, es la ciudad más bella del mundo. ¿Sabía usted que en la Biblia Dios no habla tanto y no habla con tanta, con tanto esplendor y con tanta exquisitez como lo hace con la ciudad santa? Israel tiene una capital que es Jerusalén, y esa es la eterna capital de Jerusalén, la eterna capital de Israel, y nadie va a permitir, así como Dios interviene y prepara y defiende y protege a su iglesia, han querido venir muchísimos a destruir la iglesia. Y muchísimos son aquellos mismos que adentro de la iglesia están, que no se dan cuenta que son instrumentos del diablo, que son instrumentos del enemigo, que quieren pisotear, que quieren destruir, que quieren echar para atrás, que quieren dejar en las manos del enemigo, cuando no se han dado cuenta que la iglesia de Jesucristo está en las manos de Dios. Con esto en introducción, dame el punto número uno, por favor. Aquí dice en el Salmo 48, mire lo que dice la Biblia. Grande es Jehová y digno de ser alabado. En el Salmo 48, la primera parte del versículo 1 dice que grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Déjeme decirle algo. Dios es inmensamente grande. Pero le voy a comentar y le voy a contar y le voy a transmitir cómo está esta cuestión de la grandeza de Dios. Pero para algunos, Dios es del tamaño que lo quieran medir. Fíjese pues, no estoy filosofando ni estoy entrando en aparentes contradicciones. Dios es inmensamente grande, pero para algunos de nosotros, Dios es del tamaño que nosotros lo querramos tener. Se lo voy a explicar por qué. Si usted considera que Dios es grande y que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Mire, yo no soy de ese tipo de predicadores que tratan la manera de azuzar y provocar y coaccionar y ¿verdad que Cristo les ama? ¡Amén! ¿Verdad que Cristo es grande? ¡Amén! Mire, le voy a decir por qué. Si usted considera que Dios es grande, si usted considera que Dios ha hecho grandes cosas en su vida, ¿por qué su adoración es tan poca? ¿Y por qué su fe en Dios es tan poca? Si para nosotros Dios es grande, y si para mí Dios entiendo y he comprendido que ha hecho grandes maravillas, entonces mi adoración debe ser de la estatura o del nivel de la grandeza que Dios es. Mi servicio tiene que ser grande. Mi servicio tiene que ser hecho con excelencia. Nosotros trabajamos incansablemente tratando la manera de proyectar, de inyectar a todos los servidores de nuestra iglesia que nosotros no queremos hacer chambonadas en la iglesia. Porque Dios no es chambón. Dios no es cualquier cosa. Por eso el servicio a Dios tiene que ser en grande manera ejecutado. Nosotros buscamos la forma de irnos perfeccionando toda la vida, de hacer las cosas con el mayor deseo del mundo, con la mayor ganas del mundo, con la mayor forma posible de demostrarle a Dios, Señor, dar yo un servicio solamente por salir del paso. ¿Cómo voy a hacer yo cositas tan ínfimas, así tan individuales? Solo porque tengo que cumplir. Dios es un Dios grande. Entonces mi adoración tiene que ser extremadamente grande. Y mi servicio debe de ser extremadamente grande. Por lo tanto, con mi servicio y mi adoración, yo le estoy demostrando a Dios de qué tamaño es para mí. Para muchos es lo que decimos en la frontera, Diosito. Diosito no es Diosito, señores. Dios es Dios y es grande. Y es grande y hace grandes maravillas. Por eso es que en esta noche que hemos venido a estudiar este Salmo, yo quisiera que cada uno de nosotros nos lleváramos esa porción y en el área donde nosotros nos desarrollamos, en el área donde nosotros vivimos, en el área donde nosotros le servimos a Dios, tenemos que entender esto, que debemos de sentirnos orgullosos de servirle a un gran Dios. Acaban de pasar dos jovencitos que son nicaragüenses y en Nicaragua hay una expresión cuando le pregunta, ¿y usted de dónde es, mi hermano? Soy nicaragüense, por la gracia de Dios. Es una expresión natural que quedó ya en el país, por la gracia de Dios. Cuando usted le pregunta, ¿y usted es cristiano? Gracias a Dios. ¿Usted va a la iglesia? Amén, sí. Y me siento muy orgulloso de ser cristiano. A veces hemos bajado la cabeza. A veces nosotros hemos inclinado el rostro porque nos avergüenza algo o nos avergüenza alguien. Pero Dios no puede avergonzarnos a nosotros, no hombre, usted debe sentirse orgulloso que su Padre es Dios y que usted le sirve al más grande de todos, lo comprobamos la semana pasada. Cuando estábamos estudiando el Salmo 47, cuando pusimos nosotros el ejemplo de la vara de Aarón, y cuando vino Aarón enfrente allá de Faraón y tiró la vara de Aarón y se hizo una serpiente. Entonces vino también por allá Faraón y trajo a todos sus sacerdotes y a todos sus adivinos, y cada uno de ellos tiraron su vara y se convirtieron también en serpientes. Y empezaron a burlarse y a mofarse de Aarón, como diciéndoles, también nosotros podemos. Pero claro, no se dieron cuenta que inmediatamente después, la vara de Aarón, que hecha una serpiente, devoró a todas las serpientes de Faraón. Luego vimos el ejemplo allá con Elías, cuando Elías se había puesto a discutir con los 400 profetas de los Baales. Y les habían dicho, bueno, vamos a hacer altar. Si Dios es Dios, lo vamos a seguir. Y si Baal es Baal, pues sigamos entonces a Baal. Y dice que vinieron, que hicieron un altar. Y trajeron la leña, y trajeron la carne, y trajeron los animales del sacrificio. Y empezaron los Baales a invocar a su Dios. Y no apareció, y no hizo milagro. Y después vino Elías y dijo, háganse un lado. Echen agua encima, por abajo, en las zanjas. Vuelvan a echar agua, hagan esto, hagan lo otro. Y vino Elías e invocó el nombre de Dios, y Dios mandó desde los cielos fuego para consumir el holocausto. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros, además, no solamente de ser hijos de Dios, somos también siervos del Dios Altísimo. Es el privilegio, es el honor que tenía Daniel, era el honor que tenía Sadrach, Mesach, Abednego, de saber y no sentirse intimidado ni por Belsasar, ni por Nabucodonosor, ni por Ciro, ni por Darío, ni por nadie, porque sabían que su confianza la habían puesto en el Dios verdadero. Oiga esto, ve el segundo punto. Mira lo que dice en el versículo 4, 5, 6 y 7. Salmo 48, versículo del 4 al 7. Y vea lo que dice. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron. ¿Pasaron cuántos? Todos pasaron. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, porque no podían pelear contra Dios. Les tomó temblor allí, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Miren, quiero utilizar esto como ilustración, quiero alegorizar y tomar esto como un ejemplo. Así como estaba Israel, así como estaba Jerusalén rodeada de estos, pero potentísimos ejércitos, de este portento de gente que había, de esta gente hábil con sus armas, con unos arsenales que jamás en la vida los judíos lo habían visto. Y estaban rodeados, pero estuvieron tranquilos. Y estuvieron sosiegos y estuvieron calmos. Se estuvieron calmados porque sabían que Dios iba a pelear por ellos. Quizá usted ahora, así como Jerusalén estaba rodeada, quizá usted y yo ahora estemos rodeados y nos veamos abrumados por una cantidad de problemas, rodeados de problemas. Voy a traer a colación algo increíble que sucedió aquí en la iglesia. No le hallábamos solución. Se había venido un muchacho de allá de Honduras, de San Pedro Sula, y llegó aquí a la congregación. Nosotros lo conocimos aquí en el departamento de migración. Ahí lo ganamos para Cristo. Ahí lo sacamos, tratamos la manera de conseguir algunas firmas y le dimos la oportunidad para que él se quedara en los Estados Unidos. Pero llegaba nada más a 18 meses su permiso. Se le terminó el permiso. Y me dice, pastor, ¿qué hago? Yo no tengo documentos para irme por México por tierra. Y yo no tengo documentos, me dice, para irme a Houston y agarrar un avión e irme para allá. Y mire, me dice, yo entregarme a migración no quiero. ¿Por qué? Porque no es aquella cosa de que me traigo hoy a migración y me van a mandar mañana. Ahí pasan unos 3 meses, 4 meses, 6 meses refundido. Hasta que juntan el avión y te tiran para tu país. ¿Qué hago? Estoy en una encrucijada. Estoy verdaderamente encerrado. Yo me recuerdo que le dije, mira, sentémonos, pidámosle al Señor, el Señor va a proveer, el Señor va a dar la salida, el Señor se va a manifestar. Y te recordás que, mira, te recordás que aquella vez, aquel sermón que predicamos donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, sí. Estad quietos y ved hoy la salvación de Jehová, sí te recordás. Que vino Moisés y sacó al pueblo de Israel. Y vino Moisés y se lo llevó allá al monte, al Nebo, al monte Pisga. Y venía Faraón con sus soldados y su gente de a caballo. Y venían detrás, persiguiéndolo. ¿Te recordás, sí? Y te recordás que llegaron allá y estaba el mar de un lado. Y de este lado, todo el ejército de Faraón. Y fíjate que vino Dios y le dijo a Moisés que solamente hiciera algo, que levantara la vara. Y se partió el mar. Y dice la Escritura, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, que entraron todos los judíos a pie, las caravanas de los niños, de las mujeres. Y hasta que llegaron a la orilla, del otro lado, se cerró el mar. Hasta que el último judío llegó. Y ya venía Faraón y su gente de caballo, entraron en el mar, y hasta que puso la planta de su pie, el último judío del otro lado, se cierran las aguas y mató a todos los soldados, incluyendo a Faraón. ¿Te recordás? Sí. Dios va a actuar. Dios va a aparecer en tu vida. Ay, pastor, mire, discúlpeme que sea mi fe muy poca, y que esto solamente, este relato que usted me está diciendo, forma parte nada más de la historia, y que esto es papel y tinta, y que esto se dio hace muchos años, y como... Yo no te estoy diciendo cómo va a aparecer Dios. Yo lo único que te estoy diciendo es que si vos estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios se va a manifestar.
¿De veras, pastor? Tenle confianza. Sigue haciendo lo mismo. Servirle al Señor. Y nos encariñamos. Él se encariñó con muchos. A rato, Dios usó una vara como de 130 libras. Una muchacha. Y ahí se vieron. Se cruzaron las miradas. Se enamoraron. Se hicieron novios. Y después se casaron aquí en la iglesia. Y la muchacha era U.S. Dios va a actuar, papá. Ahí está tu vara, mira. ¿Te diste cuenta? De veras, ¿verdad, pastor? Mire, estuve a punto, me dijo, de cometer un error, me dijo. De irme por tierra, por México, de regreso. O de meterme por allá, o ir a presentarme yo a migración para que me despidiera. ¿Te das cuenta? Mire, déjeme decir una cosa. Quizá usted está ahorita, así, rodeado de enemigos. Está rodeado de problemas. Usted está rodeado de situaciones, ya otra deuda ya no le cabe. Bueno, no sé si darle un buen consejo económico. Si hasta el mismo representante, este Hinojosa, se echó la bancarrota por 2,5 millones. Amigo de Armando, ¿verdad? Así que usted, vaya a hacer la bancarrota, pues. A mí me dijeron, no sé si ya llegó la noticia por allá a Kansas, de que dicen que Cristo viene en 2012. De noviembre en adelante, todas las tarjetas de crédito, papá. Ah, va a llenar de una vez. Ay, que el anticristo las pague, ¿verdad? De todos modos, Cristo va a venir en el 2012. Váyase a la quiebra, váyase a la bancarrota. Un gran senador, un gran representante, 2,5 millones. Váyase a la quiebra. No haga nada. Rodeado de deuda, rodeado de problemas. Oiga esto, quizá usted es el tipo de persona que está rodeado de personas que le quieren hacer daño. Personas que están buscando el momento para tirar el dardo. Personas que están esperando nada más una falla suya y agarrarlo. Infraganti. No sé qué quiere decir esa palabra, pero suena bonito. ¿Verdad? Están esperando una prueba, una evidencia. Recuerde lo que dijimos el domingo en la mañana. Nadie te podrá hacer frente. ¿En cuántos? En todos los días de tu vida. Si Dios tiene un plan para tu vida y tú estás en el centro de la voluntad de Dios y tú vas a ser el ejecutor de la bendición de la voluntad de Dios, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Y si llegara a ver a alguien ya, y no que Dios lo iba a defender, no se le olvide. Descansa en estos versículos. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Dios, mientras usted está concentrado, mientras usted está enconchado, mientras usted está inmerso en sus deudas, en sus problemas, mientras usted no ve otra cosa más que derrota, Dios está viendo hacia el futuro y está contemplando su victoria. Así como cuando llegó Senaquerib a invadir, así como cuando llegó Senaquerib a querer decirle, ja, ja, Jerusalén, ahora no te escapas, ahora no te me vas, ahora te tengo pisada la cola. No sabía que Dios estaba preservando el escenario a donde Cristo iba a venir a morir por usted y por mí y por los miles de personas que ya aceptaron a Cristo en su corazón. Ahora, acuérdese de esto. Salmo 48, versículo 9, y con esto vamos a empezar a terminar. Salmo 48, versículo 9. Haga esto, por favor. Haga un ejercicio, no mental, espiritual, emocional, lo que usted quiera. Haga un ejercicio. Dice en el versículo 9, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. ¿En dónde? Ok, miren. No tiene que haber otro lugar más importante en esta ciudad que su iglesia. Si usted no forma parte de esta iglesia, si usted no es miembro de esta iglesia, pero usted pertenece a otra iglesia, esa iglesia, ese punto geográfico, ese edificio, esa estructura metálica, de madera, de cemento, de lo que usted quiera, es el lugar más importante de esta ciudad. ¿Sabía usted que los musulmanes le tienen tanta estima a sus famosas mezquitas? ¿Sabía usted que en cualquier lugar a donde ellos tienen una mezquita, en el mundo musulmán, la parte más alta, el edificio más alto de la ciudad, es una mezquita? No puede haber otro sitio que tenga la supremacía que la casa de Dios. Usted va al mundo árabe, en el barrio donde está, siempre sale un pico. Así como los famosos steeples que tenemos de nuestras iglesias cristianas. Siempre hay un punto de referencia. Siempre tiene que ser esa reunión, lo que es el tabernáculo, que es el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Acuérdese de las misericordias de Dios en medio de su templo. Esta casa, este edificio, hace muchos años fue construido, fue dedicado para la honra. Sí, oiga bien, por favor. Este edificio fue hecho, fue dedicado, fue consagrado para la honra de Dios, no para que sea un centro de discordia. Este lugar fue designado, este lugar fue diseñado, este lugar fue construido para la gloria de Dios y no para vergüenza de la iglesia. Mucha gente que no hemos sabido, no hemos entendido y no hemos sabido usar correctamente los pies cuadrados o metros cuadrados que tenemos para adorar a Dios. Un día este edificio, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha entrega, con esfuerzo económico, con mucho trabajo, con muchas horas, con mucha oración, fue consagrado para la honra y gloria de Dios. No permita que nadie venga y mancille. No permita que nadie venga y quiera hacer cosas que vayan totalmente en contra de la honra y gloria de Dios. Usemos este edificio dignamente. Haga memoria. Perdón. Haga memoria a través de los años de todo lo que usted ha visto en esta iglesia, de todo lo que usted ha escuchado. Haga memoria de los cientos y cientos y cientos y cientos de hermanos que han pasado acá al altar a recibir a Cristo en su corazón. Mañana les estaré compartiendo a los hermanos y les doy un adelanto. Les compartimos a los hermanos que en los últimos 10 años han pasado más de 4.500 personas aceptando a Cristo en este lugar. Solamente hace el domingo antepasado. Tuvimos un evento que se llama La Noche Vaquera. Todo el mundo, eso fue lo que al hermano le motivó y me dice, pastor, quiero que nos enseñe, quiero que nos comparta, quiero que nos diga cómo podemos hacer todos estos eventos para poder atraer gente. Todo el mundo viene vestido de vaquero. Las damas, los caballeros, los niños. Yo le digo, mire, en mi closet no existe la idea de comprar un blue jeans. Yo no soy una persona de usar blue jeans. No me gusta. Yo tengo cuerpo de piñata, fíjese usted, entonces no me gusta. A mí me gustaría que me quedara tipo Pepe Aguilar, el blue jeans así, ya. Sí, pero no, hombre. No. El sheriff chocolate parejo, yo fíjese, me pongo un jean. Vaya. No encuentro. Para ponerme un jean con botas, me gustaría. Las botas, no, yo no, mis piecitos lindos. No, sí, en serio, mis pies no aguantan. Ustedes no sufren lo que yo sufro cuando me pongo botas. Y yo me las pongo porque es el evento de la iglesia. ¿Sabe cuántas conversiones tuvimos en un solo culto? 63 personas le entregaron su corazón aquí, a Cristo. Alegría, todo el mundo participa, el escenario de la iglesia, todo lo que se hace. Y cuando terminó todo el culto, ahí voy yo a la casa arrastrando. Así voy yo. Y voy así. Y le digo a mi mujer, quítamela. Le digo, ya no, ni quitármelas. Pues. Ay, gloria a Dios, que acabo de venir hasta el otro año usted. A ver si hacen de cuero de chivo para el otro año las botas, ¿verdad? Porque de veras, de esos de botas de para diabético, a ver si compro el otro año yo no las aguanto. No las aguanto. ¿Por qué no habla de eso? No se atreve, ¿verdad? ¿Por qué no habla de que en 10 años más de 4.500 personas le han entregado su corazón a Cristo? ¿Por qué no habla, y el hermano, una de las cosas que le motivó, la iglesia número uno en todos los Estados Unidos, reconocida como bautismos, en los 50 estados de los Estados Unidos del habla hispana? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no reconoce eso? Y esto, mire, haga una cosa, usemos este edificio dignamente, hagamos memoria de todas aquellas cosas que hemos visto en este templo, agradézcale usted a Dios por ello, de haber un lugar, de tener un templo, un santuario, debe de ser el mejor edificio. Mañana quizá la pregunta va a resultar, y se lo voy a decir a los hermanos con un rotundo no. Este edificio lo construyeron los americanos, toda esta remodelación, todo es, y lo decimos con un orgullo del sano, $1 no hemos recibido de los americanos. Esta es pura plata de nosotros los hispanos. Ellos son los que han construido este edificio y a ellos yo les doy un fuerte aplauso en esta noche por su esfuerzo y se lo damos a la honra y a la gloria de nuestro Dios. El esfuerzo de esta gente pobre, el esfuerzo de esta gente que ama a esta iglesia. Aquí están los ojos de Dios, viendo cada cosa que aquí pasa. Aquí están los oídos de Dios abiertos al clamor de su pueblo. Hoy fueron al abogado dos familias de la iglesia. Y antes de comenzar el culto, entró una de las familias que me dice anoche, viene al seminario y me dice, pastor, ore por mí porque hoy es mi última corte con el abogado en mi caso de migración. Y le dije, brother, Dios a usted lo ama, Dios ama a su familia y se va a dar cuenta que Dios... Mire, no me crea, por favor, lo que le estoy diciendo, solamente confíe en las promesas que están en su Biblia. Oramos con él, le dijimos, Señor, va con tu gracia, va bendecido, y mañana que haya gracia delante de los ojos del juez. La última corte. ¿Qué haces esto? ¿Qué quieres? Quedarme. ¿Sabes que yo te puedo terminar el caso ahora y mandarte para México? Sí, se le dice. Ya tenía todo en el folder. Cierra el folder y le dice, ¿sabes qué? Tu caso está cerrado, ya no hay más nada. Te vamos a conseguir unos trámites de papelería para conseguir asilo político, en que te puedas quedar en este país y luego optar por la residencia. Ese es Dios. Ese es Dios. Me dijo, pastor, yo no tengo dinero para el abogado. No vaya. No consiga. Tenemos un abogado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Iba hoy sin abogado. Y las dos veces que... ¿Y cómo voy a traer abogado? Mire, en primer lugar, no trabajo, porque usted me está diciendo que no trabaje, señor juez. Usted no trabaja. ¿Y cómo voy a pagar yo $5,000 para un abogado si no los tengo? Si debo los 3,500 de la fianza y no los he pagado todavía. Y se presentó. ¿No tienes abogado? No. Y él no quiso usar de palabras religiosas ni cristianas. Cristo es mi defensor porque a él y Cristo vive y para eso. No, él no dijo nada. Eso se vive. Eso se vive todos los días. Le dijo, tu caso está cerrado, te vamos a dar documentos, te vamos a dar papeles para que los llenes y tramites todo lo que es tu asilo político y te quedes en este país todo el tiempo de tu vida y tengas la opción para conseguir tu residencia. Esto no se da en las cantinas. Esto no se da allá en el Gold's Gym bailando zumba. Sí, no. Un día venía una hermana. Pastor, ya no voy a venir los miércoles. ¿Y por qué? Es que estoy yendo a hacer ejercicios, me dijo. Ay, le digo, ojalá que le caiga, pero en la uña del dedo chiquito la pesa. ¡Ay! Dios debe de ser el primero. Él es el alfa y el omega. El primero y el último. Él debe de recibir de nosotros. Por eso le digo, Dios es grande. Pero para muchos de nosotros es del tamaño que lo querramos tener. En esta noche, ¿y dónde está? Déjeme presentarle. Y déjeme darle la oportunidad a usted en esta noche de formar parte de la familia más grande del mundo. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Le han mentido, le hemos mentido. No es en una iglesia que se encuentra la salvación. No es en una religión que se encuentra la salvación. La Biblia dice, Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente en Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice, porque de tal manera ama Dios al mundo, lo ama usted, que dio a Jesucristo su Hijo unigénito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le invito en esta noche a que usted reciba a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia, aunque nunca más vuelva. Ahí donde estamos, vamos a nuestro Dios en oración. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Somos muchos, no solamente los que creemos, sino que somos muchos los que hemos entendido y los que hemos vivido de que tú eres un gran Dios. Por eso, Señor, no podemos darte bagatelas. Por eso, Señor, no nos atrevemos a darte cosa cualquiera. Porque tú no nos diste a nosotros cualquier persona. Tú nos diste a tu Hijo único. Nos diste lo mejor que tenías. Es por eso, Señor, que hablamos con orgullo, pero también con convicción, que tenemos un gran Dios, que para Él no hay nada imposible. En esta noche pedimos que tú obres. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Usted está en estos próximos 2 minutos en una posición inigualable. Usted está a punto de tomar la decisión más importante, más trascendental de toda su vida. De la decisión de esta noche depende de la eternidad de su alma. Disfrutar al lado de Dios para siempre, o separado de Él para siempre. Yo creo que el Espíritu de Dios está tocando las puertas de su corazón. Jesucristo quiere entrar y ser el Señor y Salvador de su vida. Si usted no se decide, Él no va a venir y entrar abusivamente. Él espera que usted tome esa medida y que le abra voluntariamente la puerta de su alma. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración mientras nadie le escuche, ahí adentro de su mente. Repita conmigo esta oración y hágalo con la mayor fuerza de su alma. Y dígale así: Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo a darte gracias por haberme traído a tu casa. Gracias por haber escuchado tu palabra. Gracias por escuchar y yo mismo leer que tú eres un gran Dios. Y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es un trato entre usted y Dios. Nuestra iglesia no será mejor porque usted acepte a Cristo. Nuestra iglesia tampoco será peor porque usted no lo quiso hacer. Nuestra iglesia no gana con que usted acepte a Cristo en el corazón. Tampoco pierde porque no lo haya hecho. La única persona que gana es usted al aceptar a Jesús. Y pierde la oportunidad de encontrarse con el que quiso salvar su vida. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y ahí donde usted está, usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, una. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más. Dios te bendiga allá atrás. Solamente si oró. Si no oró, no estamos hablando con usted. Solamente si. Dios me le bendiga allá atrás. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más. Usted tiene que pararse en esta noche e irse. ¿Y por qué no se para ya con Cristo en su corazón? Qué triste tener que pararse e irse a su casa y haberle dicho que no al Hijo de Dios. ¿Alguien más ahí donde está? Levante su mano. Una persona más ahí donde está. ¿Alguien más? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no ha regresado a ti vacía. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar con denuedo, con autoridad tu palabra. No nos intimidamos ante el comentario, ante la ofensa. No nos intimidamos ante la respuesta negativa. No nos intimidamos ante el desprecio. Señor, siempre, detrás de este púlpito, pedimos que sea tu palabra la que sea siempre honrada. Gracias por haber traído una vez más la salvación. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ahora hay más de uno, y siguen siendo más los que seguirán viniendo a los pies de Cristo. Dales a ellos la más cordial bienvenida, como lo hiciste con nosotros. Y danos la oportunidad, tanto a ellos como a nosotros, de ir edificando tu iglesia y extendiendo el reino tuyo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.